En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hoy hablamos de empleo público y nos ha llamado la atención en los últimos días una denuncia del sindicato CESIC que dice que hay 1.300 plazas de administrativos del Estado que no se cubren. Es una cifra importantísima y quiere decir que por muchas plazas que después saquen los diferentes ministerios, los diferentes departamentos, al final siguen generando vacantes y por tanto estamos lejos de alcanzar esos niveles de fijeza que nos marca la Unión Europea. En fin, que supongo que los sistemas se tendrán que ir adaptando de tal manera que no se produzcan esos vacíos, que son vacíos además muy importantes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y es que ya lo hemos comentado, incluso en el caso de los profes, que tampoco se cubren todas las plazas que se publican y difunden y cuyo plazo de inscripción se abre. Andrea San Martín, como está todo el día leyendo el BOCAN, de esto sabe mucho. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, se anuncian cada vez más ofertas de empleo público, pero es que además hay una noticia que me gustaría añadir otra cifra, que es que mencionaba esas 1.300 plazas de administrativos que se han quedado sin cubrir a pesar de ese déficit de personal de la Administración General del Estado, que lleva acumulando una pérdida de empleos de más de 60.000 puestos desde el año 2011.
Fíjate, 60.000 puestos. Son cifras que realmente, bueno, pues al final se traducen en nuestra sanidad, nuestra educación, la policía, los bomberos, los profes. Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
No te veo de profe, Javi.
Bueno, no se me da mal, no se me da mal. Yo, por ejemplo, sí, te enseño todos los días algo nuevo.
Totalmente, yo aprendo tanto de ti como de Andrea, pero mogollón.
Sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, estas cosas de la nueva era.
Perdóname.
Idiomas.
Los idiomas también,
vamos,
en idiomas.
Sí, vamos, sobre todo García en idiomas.
Tengo mucho que enseñarte.
Sí. La patita, entre otras cosas.
Tenemos que aprender los dos. ¿Nos ponemos ese objetivo para lo que queda de este año 2022?
Yo ya soy muy mayor. Tú que eres más joven, proponte lo que quieras.
Nunca es tarde, Peña, para aprender.
No, nunca es tarde, pero ya espero a jubilarme y entonces me pongo con los idiomas.
Te puedes apuntar a la escuela oficial de idiomas.
Uy, quita. Yo suficiente tengo con la natación y no cumplo todos los objetivos.
Es una buena salida para aquellos jubilados o que estén a las puertas. Oye, pues nunca, como dice García, nunca es tarde para aprender. Y la verdad que desde aquí mando un saludo a todas esas escuelas que lo hacen estupendamente.
Oye, que yo no me meto con las escuelas, ¿eh? Lo digo porque no encuentro tiempo para ir, no porque las escuelas estén mal, todo lo contrario, están muy bien. Y ya digo, y la gente que se jubila y aprende idiomas o hace cualquier otra actividad de aprendizaje, me parece fantástico, porque quiere decir que están vivos. En fin, que no nos enrollemos, que tenemos redes sociales, que García, tenemos un Twitter que nos está esperando.
Un Twitter que tenemos que atender y compartir. Las ofertas de empleo en nada estarán en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y Andrea también están en Facebook.
Sí, al mismo tiempo también van a aparecer en Facebook. Nos pueden seguir con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo, que empezamos en Pinto con 15 puestos de trabajo para mozos de almacén.
Buscan trabajadores con experiencia en almacén, realizando labores de preparación de pedidos y empaquetado, el control del stock y las devoluciones. Además, es necesario contar con vehículo propio. Ofrecen contratos temporales a jornada parcial y el salario ronda los 9 euros brutos a la hora.
El Ministerio de Justicia convoca 50 plazas de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Sí, es una convocatoria de empleo público dirigida a titulados universitarios en Derecho, de la que se van a reservar 5 plazas para aquellas personas con certificado de discapacidad. El proceso selectivo será de oposición, formado por 2 ejercicios relacionados con el derecho civil mercantil, hipotecario y notarial. Hasta el 23 de marzo se va a poder presentar esa solicitud.
Oposiciones para 4 plazas de titulados de escuelas técnicas de grado medio en organismos autónomos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca 2 plazas para instalaciones fijas ferroviarias, 1 plaza para el material rodante ferroviario y otra para metrología. Se requiere tener formación universitaria o equivalente y superar una fase de oposición de 3 ejercicios. También tienen por delante un curso selectivo. El plazo termina el día 16 de marzo.
No sé si recordarás, Javi, que hablamos con los metrólogos, que no sabíamos a qué se dedicaban.
Era
certificar que las medidas fuesen correctas, que los aparatos midiesen correctamente, si no me falla la memoria, que también puede ocurrir.
Y si no se fían de tu memoria, que busquen esa entrevista en la página de Madrid Trabaja.
Eso es. En Ciempozuelos buscan electricistas.
Sí, una empresa ubicada en la zona sur de Madrid busca personal para realizar trabajos en centros comerciales de mantenimiento e instalaciones de baja tensión. Piden el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en electricidad y además también el curso de 6 horas en montaje y mantenimiento de instalaciones. El contrato es temporal según necesidades de contratación.
Y hay oportunidades de empleo para camareros de piso.
Para la limpieza de habitaciones, en reposición de materiales, los cambios de ropa y el minibar, además de notificar las averías que se detecten en las habitaciones. Se requiere tener el título de la ESO, experiencia de al menos 1 año y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y se precisa de incorporación inmediata.
Y antes de recordar cómo puedes acceder a las ofertas, Andrea, vamos a recordar también que si nos están escuchando empresas, estamos encantados de que nos envíen sus oportunidades laborales.
Sí, nos pueden especificar aquellos detalles, lo que demandan, los requisitos de la oferta, las prestaciones del puesto de trabajo a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras tanto, y si tú cumples con los requisitos de alguna de las ofertas que hemos mencionado en el día de hoy, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de febrero. Y en nuestra mesa de empleo público de todos los miércoles contamos con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, bien, aquí trabajando para conseguir, en la medida de lo posible, las mejores condiciones laborales para las personas a las que representamos y no nos falta, sí. No nos falta trabajo.
No falta trabajo, siempre os pregunto, porque como digo también, por ejemplo, el Día de los Autónomos, sois nuestro termómetro. O sea, vosotras sabéis cómo está la situación de primera mano.
Hombre, tenemos información, claro, pues porque estamos en los centros de trabajo y estamos en las mesas de negociación. Entonces, conjugar lo uno con lo otro, pues vas viendo cuál es la situación y la realidad, ¿no? Con la que nos encontramos. Y en el empleo público, en las administraciones públicas en general, pues no quiere decir que no haya problemas laborales y en ello hay que estar el día a día.
Pues aquí lo vamos abordando también en función de según van apareciendo esos problemas. Y Rosa, yo empezaba el programa hoy comentando esa denuncia de CESIF que dice que hay 1.300 puestos de administrativos del Estado que no se cubren en las oposiciones que se convocan. Y claro, como Rosa, nos gusta, por tu experiencia dentro del sector público, aprender. Simplemente no te voy a preguntar por este detalle en concreto, pero ¿cómo es posible que se convoca? Aquí sabes que comentamos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hablaremos de 500 plazas por acceso libre de administrativos en la Hacienda Pública. ¿Por qué después, una vez que empiezan los exámenes, puede suceder que no se cubran todas las plazas?
Pues bueno, hay que ver efectivamente los requisitos que se piden, hay que ver el número de personas que se presentan a esa convocatoria. A veces el corte lo hacen en un nivel que puede ser que no se cubra la expectativa con las personas que se presentan, y en otras ocasiones, por desgracia, se nos presentan personas a esa convocatoria, a esa oposición, pero han optado a otras oposiciones de otras administraciones, llámese o véase, en este caso quiero decir, otras comunidades autónomas, y por las condiciones laborales que tienen en otros sitios, pues a veces optan por irse. Con lo cual, ya, hay que ver exactamente cuál es cada convocatoria, cuál es cada situación del proceso, porque la casuística puede ser variada.
Muy variada, ¿no?
Sí.
Me estaba acordando, Rosa, que, por ejemplo, en Sanidad, que hubo un esfuerzo por coordinar las convocatorias de todas las comunidades, recordarás que hablamos con unas, me parece que eran enfermeras gallegas,
sí,
que se cogieron un vuelo charter para por la mañana hacer el examen en un sitio y por la tarde en otro, y me imagino que si aprobaron en las dos comunidades, pues al final en una de ellas su plaza quedó vacante.
Sí, a veces la coincidencia en las fechas y las horas de los exámenes también lo que hace es evitar el turismo, ¿no? Por así decir, de oposiciones, como a veces se utiliza esa palabra, ¿no? De turismo para diferentes cuestiones. No, a lo que me refiero es que Madrid, por ejemplo, es una ciudad, es una comunidad autónoma, porque no solamente se presentan al ámbito de Madrid ciudad, es una comunidad autónoma que en las radiales de España está en el centro, con lo cual está equidistante en los diferentes territorios. Y aquí también es cierto que no hay un hándicap que en otras comunidades sí que hay, que es no hay una lengua propia que sirve para a veces limitar, ¿no? las oportunidades,
sí,
para las personas que se presentan. Entonces, claro, si se hace a la misma hora no se pueden presentar en dos sitios. En ese caso que estás comentando, es cierto que lo hablamos. Y bueno, pues aprovecharon que con las poquitas horas de diferencia que había, pues por aire podían llegar de una comunidad a
claro,
otra para presentarse. Entonces, se podría dar que aprueben en las dos, y claro, las dos no pueden tener, no pueden tomar posesión de dos plazas en dos comunidades distintas.
Claro.
Con lo cual, una quedaría en excedencia y al final, pues bueno, la temporalidad no bajaría tampoco, que habría que ser cubierta por otro contrato temporal.
Eso es lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que al final, si no se cubren estos puestos, la consecuencia es que se tienen que cubrir por personal temporal.
Claro, cuando se necesita y cuando se convocan las plazas es porque son plazas que se ha visto ya la necesidad y que la mayor parte de ellas viene estando ocupada de forma reiterada a lo largo del tiempo, pues hay que cubrirla sí o sí, o bien con la persona que ha aprobado la oposición, o bien, si la que ha aprobado la oposición la deja en excedencia, pues con cualquier otra persona que forme parte de una bolsa, que es lo ideal, que formen parte de una bolsa, porque es una forma de acceso regulada, no aquí te pillo, has pasado por la puerta y te cojo, ¿no?, directamente.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede y en todo caso, pues me imagino luego esas plazas que pasan a otra convocatoria en años posteriores o como pertenece a una oferta de empleo de un año concreto, hay que volver a incluirlas en otra oferta de empleo.
Hombre, cuando las plazas no se cubren, se puede, en muchas de las ocasiones lo que hacen es que las suman a convocatorias posteriores. Eso, por lo menos, haciéndolo de esa forma, no se perdería empleo público.
Claro, por eso lo digo, porque al fin y al cabo, por darle un poco la vuelta a la noticia, Rosa, quiere decir que si ha habido 1.300 plazas de administrativos que no se han cubierto, pues son 1.300 plazas que me imagino que entre este año y el que viene, pues irán saliendo.
Tendrán que convocarlas, y más ahora, que bueno, pues efectivamente tenemos una nueva normativa para eliminar la temporalidad, ¿no?, en las administraciones públicas. Entonces, todas estas plazas deben de salir convocadas, porque ya está establecido el plazo en el que deberían de convocarse.
Bueno, pues enseguida seguimos hablando contigo, Rosa, pero nos están esperando ya desde precisamente la Agencia Tributaria para hablar de esas oposiciones de administrativos, que creo, ahora le preguntaré, creo que sí se cubren, que estas no hay ningún problema.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en los últimos días se ha publicado una de esas convocatorias que siempre causa bastante expectación entre los oyentes de Madrid Trabaja, porque es una convocatoria muy interesante de la Administración Pública, en concreto de la Agencia Tributaria, y que hace referencia a una categoría laboral que es la de administrativos de la Hacienda Pública, que tiene algunas características un tanto peculiares, como vamos a comentar con José Manuel Cuevas, que es director adjunto de selección en la Agencia Tributaria. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes y una pequeña precisión. Subdirector adjunto.
Ah, subdirector adjunto.
De selección, efectivamente.
Vale, perfecto. Pues, José Manuel, te tengo que decir que en este programa, si a alguien no le cambiamos el nombre, el cargo, lo que sea, es que no es nadie. O sea que, discúlpanos porque bueno, ya digo que siempre se nos puede escapar algún detalle como este, que yo comprendo que es importante además dentro de la administración. José Manuel decía que la categoría que se convoca en esta ocasión, la de administrativo, pero claro, con administrativo un tanto peculiar, ¿no?
Pues sí, un tanto peculiar, y efectivamente se convocó una convocatoria el día 14 de febrero, que es del Cuerpo General Administrativo, pero con una especialidad que es agentes de Hacienda Pública.
Uh-huh. Y estamos hablando de cuál es su ocupación, para que nos entendamos.
Pues básicamente tiene una serie de funciones que sobre todo están en relación con la aplicación del sistema tributario estatal. Y por concretar un poco, podemos decir que se encargan de la atención y asistencia a los contribuyentes, una comprobación de hechos con trascendencia tributaria, comprobación y verificación de datos censales, práctica de notificaciones y, en general, bajo la supervisión de otros cuerpos superiores, pues participan directamente en la preparación y gestión de algunos expedientes. Este es un poco el marco.
Ese es el marco. Estamos hablando además de un número importante de plazas, en concreto en acceso libre son 500, ¿no?
Efectivamente, 500 plazas, lo que supone un incremento importante con respecto a convocatorias anteriores, sí.
Uh-huh. Porque estamos hablando con todas las administraciones de ese proceso de renovación, me imagino que también la Agencia Tributaria está en ello, ¿no? Por las jubilaciones y otro tipo de circunstancias que hace que se generen nuevas vacantes cada año.
Pues efectivamente, un poco el marco de la administración es cubrir en la medida de lo posible ese nivel de jubilaciones que se está produciendo Y bueno, fruto de todo esto es la convocatoria tan, tan generosa, ¿no?, que tenemos de administrativos y que entendemos que debe seguir por esta senda, ¿no?
Sí, sí, porque en todas hay déficit. Lo que no sé es si tenéis problemas, porque hace poco comentaba un sindicato de CESIF que hay 1.300 puestos de trabajo de administrativos que no se cubren en líneas generales dentro de todas las administraciones, no solamente la del Estado. No sé si al final, cuando realizáis convocatorias de este tipo, también en la agencia tributaria hay problemas después para cubrir las plazas que se sacan.
Pues en general no, es decir, es complicado cubrir el 100%, pero en general sí que se está llegando a esos niveles de cobertura en turno libre, sobre todo en puestos como el que estamos hablando del Cuerpo General Administrativo CEUNUS, ¿no? Que tenemos una buena cantera, un grupo muy numeroso de aspirantes. Y por tener una idea, el año pasado tuvimos del orden de 11.000, más de 11.000.
Luego, además, es que me imagino que esto que ahora, sobre todo, la gente más joven tiene en cuenta, que es lo de la carrera profesional, este puede ser el inicio, ¿no? Porque después, a base de promociones internas, se puede escalar dentro de los puestos de la propia agencia tributaria.
Efectivamente. Además, pues hay un doble progreso, ¿no? Uno tiene que ver con una progresión dentro del propio cuerpo, del C1, donde se puede llegar desde niveles 16, que son los que se adjudican de entrada, hasta un nivel 22, y con una modificación dependiendo del puesto en cuanto al complemento específico. Y, sobre todo, se abre una vía muy importante para el acceso a cuerpos del subgrupo A2, y de la 1, en el que se van eliminando pues materias de las que uno ya se ha examinado en grupos inferiores, ¿no? Y además, pues se establecen también una serie de procedimientos para promocionar esa promoción interna, es decir.
Bueno, pero por volver a la convocatoria de este cuerpo en concreto, también me imagino que el hecho de que tenga sus peculiaridades, sus funciones, que no tienen pues mucho que ver con la que ejercen los administrativos de otros departamentos, influye también en el temario que deberán estudiar.
Efectivamente. Hay una parte que tiene que ver con el desarrollo del segundo ejercicio, que es un supuesto práctico, que tiene que ver con la organización de la hacienda pública y el sistema tributario, derecho tributario. Entonces, es muy específico de este cuerpo. Por eso, esa especialidad, ¿no?, de agente de hacienda pública.
Claro. Por tanto, lo digo porque muchas veces cuando hablamos aquí de administrativos, es verdad que, digamos, en departamentos de otras administraciones o de la propia Administración General del Estado, pero que son las ordinarias, pues muchas veces se parecen unas convocatorias a otras, con lo cual la persona que está estudiando, qué sé yo, de administrativo para la Comunidad de Madrid puede optar a esto, pero aquí debería hacer el esfuerzo de actualizar el temario como primer paso.
Bueno, hay como, Javier, como una primera parte del primer ejercicio, que sí que son materias comunes entre el resto de cuerpos de funcionario. Tienen que ver con la organización y el funcionamiento del Estado y tienen que ver con el derecho administrativo. Entonces, claro, ese primer ejercicio tiene materias que se ven en cuerpos administrativos dentro de la Administración General del Estado. Lo que es más específico, digamos que es ese segundo bloque, efectivamente.
¿Y hay algún bloque más aparte de estos dos?
No, únicamente tenemos estos tres bloques, en realidad, porque son organización y funcionamiento del Estado, otro bloque que es derecho administrativo y otro bloque que es la hacienda pública y el derecho tributario. Lo que ocurre es que la carga de temas no es igual en todos ellos. Es decir, por poner un ejemplo, de organización y funcionamiento del Estado hay 7 temas, de derecho administrativo 5, y sin embargo, de hacienda pública y derecho tributario hay 23, ¿no? Claro, es decir, que claro. Sí que marca esa diferencia con respecto...
Bueno, en cualquier caso, siempre lo decimos aquí, como estamos en un buen momento para prepararse las convocatorias de empleo público, aquellas personas que no les dé tiempo este año a estudiar esos 23 temas específicos, más los anteriores de los dos bloques que nos has mencionado, bueno, pues que se presenten y que lo tomen como una carrera, una maratón en realidad, y seguramente el año que viene pues habrá una nueva convocatoria también con numerosas plazas y habrá mayores oportunidades.
Desde luego, y nosotros estaríamos encantados de atenderles como aspirantes.
Sí, porque además nos hace mucha falta que la agencia tributaria funcione bien, ¿verdad? Y que tenga el número de personal que se necesita.
Esto es bueno para todos, efectivamente.
Desde luego. Bueno, pues el plazo está abierto hasta...
Pues el plazo está hasta el 14 de marzo de 2022, o sea que aún quedan unos días, bastantes, sí, para poder inscribirse. Y esa inscripción es una inscripción telemática, como tiene que ser en la Administración General del Estado. Y toda la información la pueden encontrar en la página web. Sin...
¿De la agencia tributaria o en la página web de la administración? Es administración.gov.es.
Efectivamente.
Lo que era antes el 060, que bueno, sigue funcionando como teléfono, pero ya en la dirección de internet no funciona. No hay parte de concurso, ¿no? O...
Pues la parte de concurso afecta únicamente a los aspirantes de promoción interna.
Vale.
Para turno libre no hay fase de concurso.
Perfecto, lo digo y además viene bien que comentes lo de la promoción interna, porque hemos hablado de 500 plazas de acceso libre. Algún oyente habrá visto que la convocatoria global son 700 plazas. No es que nos hayamos olvidado ni que los compañeros de otros medios se hayan confundido. Es que están las de acceso libre para cualquier ciudadano, que son 500, y luego esas de promoción interna, ¿no?
Efectivamente, 200 plazas de promoción interna, y destacar también que dentro de cada uno de esos bloques de turno libre de promoción interna, pues hay un 5% de plazas reservadas para personas con discapacidad, superior o igual al 33%.
Claro. ¿Quién se suele presentar a las de promoción interna?
Pues tenemos... Se puede ver un poco por cómo están exentos cada uno de los bloques que se presentan a esta promoción interna, ¿no? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, que para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado...
Sí.
Que además cuenten con una especialidad que impartimos aquí en la agencia, que es la de Administración Tributaria. Para estos funcionarios que son del cuerpo C2 de la Administración General del Estado, están exentos de la parte de que comentábamos, ¿no?
De las partes más generales, digamos, ¿no?
De Estado y de derecho administrativo.
Claro.
El resto de cuerpos del grupo C2 con destino en la agencia, que no tengan esa especialidad, pues están exentos de una de las partes, y en lugar de tener un cuestionario de 100 preguntas, lo que tienen es un cuestionario de 60 preguntas. De 60 preguntas, ¿vale?
Bueno, lo que yo no sé si una persona que sea administrativa en otro departamento...
Auxiliar,
¿no?
Auxiliar.
Ah, vale. Es que iba a decir, digo, igual un administrativo de otro departamento de la administración quiere pasar a la agencia tributaria, bien por vocación o la remuneración, no sé si compensa o no compensa para pegar el salto.
Pues en este caso muchas veces también es que nos hemos encontrado con administrativos que les gusta, es decir, tienen interés por el tema tributario. Y en estos casos, cuando superan el proceso, lo que se les concede, porque ellos ya son del Cuerpo General Administrativo, lo que se les concede es una especialidad, ¿no? En este caso.
Ah, claro.
Claro.
Sí, sí. Sí, hemos hablado aquí, hay otras especialidades, como, por ejemplo, en tráfico también, en la DGT también existe.
Igual que tráfico, estadística, sí, algún otro cuerpo lo tiene. Sí.
Claro, claro. Perfecto, pues muchísimas gracias, José Manuel Cuevas, subdirector adjunto de selección en la agencia tributaria. un placer y seguiremos en contacto porque esta es la primera, pero me imagino que muy prontito llegarán las demás que también tienen bastantes candidatos interesados.
Pues sí, seguro, y a ver si a partir del segundo trimestre, pues yo creo que empezarán a aparecer convocatorias relativas a otros cuerpos de la agencia.
Perfecto, pues lo dicho, hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es que se han hecho eco muchísimos medios de comunicación de esa convocatoria de empleo que ha publicado Renfe. Tienes de plazo hasta el 2 de marzo para optar a 1.000 puestos de trabajo, así que hemos dicho, tenemos que llamar a Raúl Blanco, que es director de Recursos Humanos de la compañía ferroviaria, para conocer los principales detalles. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que todos los años, cada vez que publicáis la oferta de empleo, es de las que causan mayor expectación, que visita más la gente en Internet y que realmente pues eso significa que hay muchas personas interesadas en trabajar en Renfe.
Sí, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos de la acogida que tiene nuestras convocatorias y además encantados de ser una de las empresas de referencia de este país.
Uh-huh. En este caso estamos hablando de 1.000 puestos de trabajo que fundamentalmente se dividen en dos áreas, ¿verdad?
Sí, concretamente 975 para que el diablo no se ría.
Eso, vale, vale, pues ya sabes la manía que tenemos los medios de comunicación de redondear los números.
Sí, así es.
Pero es verdad que hay que ser más precisos.
No, es positivo, siempre son casi 1.000 puestos. Creo que son dos tipos de convocatorias ambiciosas, con dos perfiles bien diferenciados, y creo que es una oportunidad tanto para nuestra empresa como para aquellos jóvenes que se enfrentan a un primer puesto de trabajo.
Sí, porque me imagino que en Renfe estáis, como en la mayoría del sector público, en ese proceso de rejuvenecer plantillas, ¿no? Que ya se van jubilando los trabajadores.
Sin ninguna duda, ese es uno de los principales motivos, el de rejuvenecimiento. Fíjate, hace 4 años la edad media del colectivo de Renfe alcanzaba prácticamente los 54 años, que es terrible, y ahora estamos ya por debajo de los 48 años de edad media. Y por supuesto no ese es el objetivo que perseguimos, perseguimos seguir rejuveneciéndola año a año.
De cualquier manera, estamos hablando, yo decía, de dos categorías. La primera de ellas, la de maquinistas, que son 600 puestos de trabajo, que es una cifra muy, muy importante.
Sí, sin duda es una cifra muy importante y que además están distribuidos por todo el país y que están refrescando absolutamente todas nuestras necesidades, así como van a propiciar la recuperación total de todos los servicios prepandemia, que es uno de los objetivos de compromiso del Grupo Renfe.
Bueno, en cualquier caso, para esta categoría en concreto, es necesario tener el carnet de conducir de trenes, que sabemos que es algo, digamos, ni sencillo ni barato de conseguir.
Sin duda, porque también hemos convocado una oferta de formación por parte de nuestra Escuela Técnico Profesional y efectivamente es una formación de 1.150 horas y que 250 de ellas prácticas y que efectivamente lleva prácticamente un año, con lo cual y con un coste, con un aporte de 21.200 euros.
Lo que ocurre es que luego a cambio van a conseguir salarios de unos 30.000 al año.
Sin duda, van a conseguir salarios de unos 30.000 en los primeros años de trabajo que se irán incrementando en función del desarrollo de sus capacidades, pudiendo llegar a cifras mayores incluso, muy atractivas.
Bueno, pues si alguien no tiene el carnet, que se lo vaya preparando en esas convocatorias que comentaba Raúl, que también están abiertas dentro de las propias escuelas de Renfe y puede aspirar al año próximo, porque, como decíamos, ahora es momento de ir publicando año a año todas estas vacantes que se van produciendo.
Sí, así es, sin duda. Este año ya publicamos concretamente 600 puestos Y el primer requisito, obviamente, es tener ese título o diploma que permite la habilitación para conducir trenes. Y esto es, claro. El primer requisito es este, aparte de las condiciones psicofísicas de la orden ministerial 2872. Pero vamos, los requisitos realmente están en nuestra página web, sí, completamente recogidos.
Sí, evidentemente el proceso de selección luego también va a tener en cuenta personas que ya hayan podido trabajar en la compañía.
Sí, efectivamente, cada año, que es otro atractivo que tiene, aparte de los, por ejemplo, en este caso, los 600 puestos que ofertamos, dejamos una bolsa de reserva que permite que ante nuevas necesidades pues puedan entrar a trabajar con contratos temporales en ese momento, que son de unos pocos meses, y a partir de ahí adquieren lo que se denomina una valoración de méritos para poder optar a la siguiente oferta pública de empleo y tener así un baremo de hasta 40 puntos que, bueno, les da una oportunidad para aprovechar, y además se le convalidan por ciertas pruebas que han superado ya en la OPE anterior.
Claro. 40 puntos a través de esa valoración de méritos, los otros 60 en el caso de los maquinistas. ¿Qué pruebas deberán realizar para obtenerlo?
Pues la primera de ellas es una prueba presencial sobre conocimientos del ámbito ferroviario, de lo que es el título de conducción, sobre seguridad y condiciones de actividad de los propios maquinistas. Esta prueba tiene 60 puntos y de los 60 al menos hay que superarla con 30 puntos para pasar a la fase siguiente, que sería también otra prueba presencial, que es una prueba psicotécnica que valora, bueno, pues las habilidades y las capacidades de estos trabajadores ante las situaciones que se pueden producir en su diaria relativas a la seguridad o a toma de decisiones con habilidad y agilidad.
Claro. Y esto en cuanto a los maquinistas, pero tenemos la convocatoria que seguramente os ofrece un mayor volumen de candidatos, que es la de operadores comerciales, ¿no? Lo digo porque en este caso los requisitos, digamos, que son más accesibles.
Sí, sin duda, efectivamente, tenemos 375 puestos, 75 de ellos en Cataluña, y efectivamente, porque aparte del bachillerato, digamos, como norma básica, a partir de ahí ya son, en la propia web aportamos los manuales, que son de condiciones de viaje, temas de venta, de contratos de trabajo, lo que es un poco todo el esquema que se va a encontrar el nuevo operador comercial en su diaria, así como un manual ferroviario dirigido a la habilidad, la capacidad de gestión de las estaciones, algo que debe de saber todas estas personas que van a estar de cara al público y que, por tanto, bueno, pues requieren de una primera prueba de conocimientos y luego de una prueba psicotécnica, igualmente de habilidad, de asertividad, a veces de paciencia y de estímulo de cara a la atención al viajero, que es uno de los objetivos importantes, mejorar la calidad y la atención al viajero.
Me imagino que además los operadores comerciales, como trabajan en sitios de afluencia turística, el inglés es importante.
Sí, efectivamente. Estamos dando puntos por el conocimiento de los idiomas más genéricos, empezando por el inglés, el alemán y el francés. Y también se reconoce en el ámbito de Cataluña el propio idioma catalán.
Vale. Bueno, de cualquier manera son dos convocatorias que, como digo, tienen el plazo abierto hasta el 2 de marzo, y también en el caso de los operadores comerciales se abre bolsa de empleo.
Sí, también se deja bolsa de empleo tanto para el ámbito de Cataluña como para el ámbito estatal. Y es un tema muy, muy atractivo porque normalmente en el ámbito de Cataluña siempre incluso se agota la bolsa de reserva.
La bolsa, ¿sí? Ah, mira.
O sea que es una oportunidad, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, porque luego además se van acumulando puntos para próximas convocatorias, como en el caso de los maquinistas que nos comentaba el director de Recursos Humanos de Renfe. De cualquier manera, me imagino que además siempre comentamos aquí, Raúl, que como las convocatorias se van a producir en años sucesivos, el que no consiga aprobar este año, pues le sirve de experiencia para el año próximo.
Sin ninguna duda, que nadie se desanime. Hay muchas personas que han aprobado y que se han incorporado a nuestra empresa tras intentarlo 3 o 4 veces sucesivas. Es importante, como cualquier oposición, prepararla año tras año, y si es algo que es vocacional, que es lo que nosotros agradecemos, insistir en buscar la solución, vamos, buscar la plaza.
Pues Raúl Blanco, director de Recursos Humanos de Renfe, un placer, muchísimas gracias y nada, y seguiremos en contacto ante nuevas convocatorias.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y no podían faltar los cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de competencias digitales básicas.
Sí, esta formación tiene una duración de 60 horas teóricas presenciales que comienzan el 21 de abril para aquellos trabajadores en activo que puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos digitales. Se imparte en el Centro Cultural y Deportivo Tajamar.
Curso de mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
El próximo 4 de abril comienza esta formación en turno de mañana para aprender a realizar el mantenimiento y la reparación de instalaciones frigoríficas, cumpliendo con la normativa vigente y en condiciones de seguridad y de respeto al medio ambiente. Está dirigido principalmente a desempleados de larga duración.
Curso de aplicación práctica de BIM en proyectos de edificación.
Aprenderás a generar y gestionar la información del modelo BIM, ese modelado de información de construcción. Para ello se va a utilizar como plataforma de diseño uno de los programas informáticos de referencia en el panorama actual de la arquitectura e ingeniería. Hablamos de Revit.
Y luego hay un curso de digitalización aplicada al sector productivo.
La Confederación Nacional de la Construcción pone a disposición del conjunto de trabajadores y también autónomos esta formación virtual que permite adquirir competencias digitales adaptadas al sector productivo y puestos de trabajo. Comienza en el mes de marzo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, para inscribirte y encontrar el enlace, búscanos en Google, en Bing, en cualquier otro buscador. Escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 23 de febrero. Bueno, Rosa, quedábamos emplazados la semana pasada para hablar de un asunto que a mí, fíjate, que yo he aprendido muchísimo contigo, Rosa, y con Carmen y con otros compañeros vuestros que han estado en la mesa de empleo público. Pero si he aprendido una lección, Rosa, es que la brecha salarial de género también existe dentro de las administraciones, que recordarás la primera vez que hablamos de este asunto, que a mí me sorprendió, porque yo decía, claro, está tan regulado el tema salarial en las administraciones públicas, que me sorprendía que existiera esa brecha. Pero, Rosa, esta semana que estamos celebrando el Día de la Igualdad Salarial, pues también es buen momento para recordar que dentro de la propia administración existen esos problemas.
Sí, sí. Sabéis que cuando estamos en el entorno, ¿no?, del 22 de febrero, que es el Día de la Igualdad Salarial, pues hacemos diferentes ruedas de prensa, nosotros la hemos hecho, otros sindicatos también la hacen, y es que en el ámbito de las administraciones públicas no está ajeno a esta situación, ¿no? Os lo he dicho en otras ocasiones, hoy os voy a comentar la situación de este año, ¿no?, de lo que hemos trasladado en la rueda de prensa que hemos dado con el día 22, ayer, y deciros que, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues llama la atención que servicios sociales, que es un sector feminizado, un sector de los cuidados, pues habiendo un 64% de mujeres trabajando, existe una brecha de un 23%. Esto supone que las mujeres que trabajan en el ámbito de los servicios sociales cobran 7.526 euros menos que los hombres. Llamativa la cantidad, llamativo el ámbito. Pero no solamente eso, en el ámbito, sí, es que todo influye también de la temporalidad que existe, de los puestos que se ocupan, de cómo se accede. En las universidades públicas madrileñas, si hablamos de 6 universidades públicas madrileñas, solamente en una de ellas hay una mujer como rectora de las universidades. El resto son hombres. Y si hablamos de la temporalidad, es que estamos hablando que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sabéis que siempre, cuando hablo de la Comunidad de Madrid, hay diferente personal. Está, en este caso, hablando de mujeres, funcionarias, interinas, hay estatutarias, temporales, que son las que están en la sanidad pública, y personal laboral temporal, que está sujeto a convenio colectivo de la Comunidad de Madrid. Y hablo de la comunidad porque es la que tiene más empleadas y empleados, ¿no? De funcionarias interinas estamos hablando que un 74%. Entre funcionarios y funcionarias, pues el 74% de esa plantilla son mujeres. El 79% de las estatutarias temporales del ámbito de sanidad y el 81% del personal laboral de la Comunidad de Madrid. Claro, imaginaros los porcentajes de temporalidad. Al final esto revierte en muchos casos en jornadas parciales, en reducciones de jornada. Esto lo que supone es que al final se cotiza menos. Y la consecuencia es que llega al final de la vida laboral y a tener mujeres pensionistas más pobres, claro, que los hombres.
Perdona, Rosa, esto es la consecuencia, ¿no? Que en el presente vemos esa brecha entre los salarios de unos y otras, pero luego se va alargando y aumentando esa brecha según se va llegando a la jubilación, que es la parte también importante.
Claro. Claro, es que mira, para que veas que además no salgo de la Comunidad de Madrid solo, sino que en el ámbito nacional, por ejemplo, donde menos presencia femenina hay es en la parte de defensa de policías, de bomberos, porque ahí son cuerpos, son categorías en las que la mayoría son hombres, pero ahí, por ejemplo, que hay menos mujeres, hay una brecha de un 6,89% en el ámbito estatal. En educación hay una brecha del más del 7,5%. En actividades sanitarias y sociosanitarias ya hablamos de una brecha que llega casi al 27%. Los trabajos que son basados en los cuidados están totalmente devaluados.
Pero fíjate,
son sectores feminizados.
Sí, Rosa, pero me llama muchísimo la atención porque yo, como digo, lo he aprendido de ti, que muchas veces el problema de esa brecha en las administraciones es porque muchas veces son los hombres los que consiguen los puestos de responsabilidad frente a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero si en servicios sociales hay una cantidad, una proporción tan enorme de mujeres en servicios sociales, uno entendería que también los puestos de responsabilidad deberían ser mayoritariamente mujeres.
No necesariamente. Yo a veces lo pongo de ejemplo. En el trabajo de ayuda a domicilio, todos sabemos lo que es, una persona dependiente que está en una vivienda y que necesita que otra persona venga a atenderle a sus necesidades básicas. Pues la mayoría de las personas que están atendiendo a las personas dependientes son mujeres, pero casualmente la mayoría de los responsables, coordinadores, la mayoría, no digo que en todos los casos, la mayoría son hombres. Y en esos puestos es donde se cobra más.
Claro.
Más que en quienes están dando la atención directa. Y en las administraciones públicas, lo que hablaba antes, la precariedad y la parcialidad en las jornadas de trabajo, pues es que en las jornadas parciales ocupadas por mujeres estamos hablando de que un 75% son claro. las mujeres las que las cubren. Todo esto es menor cotización.
He leído también que con todo lo que ha sucedido precisamente en relación a lo que dices del aumento de la temporalidad en diferentes ámbitos, me imagino que en los años de pandemia la brecha ha aumentado en lugar de disminuir.
Pues mira, desde el 2014, no te estoy hablando ya solamente ahora, desde el 2014, tanto en el sector salud como en el sector del cuidado de las personas, la brecha ha aumentado, está en los datos que se pueden recoger del Instituto Nacional de Estadística, ahí se ve que realmente ha seguido aumentando, y porque la contratación vuelve a ser la misma, es precaria, pero es de mujeres mayoritariamente, y sobre todo en las categorías, en muchos casos, que están destinadas a los cuidados, como he dicho, feminizadas y con peores retribuciones.
Ya, pero
algo que no tiene nada que ver con la administración pública. A veces se dice, una camarera de piso cobra menos que un camarero no es lo mismo lo que cobra una camarera que un camarero, no es lo mismo lo que cobra la de la limpieza que un limpiacristales, que suelen ser hombres.
Ya.
Si están limpiando.
Claro.
Si es que el trabajo es limpiar, por eso se dice, a igual trabajo, igual salario.
Claro, y sin embargo, yo creo que sigue habiendo también un problema de concienciación, porque me pasaba Andrea un dato que decía que el 45% de la población activa masculina sostiene que no existe brecha salarial.
Sí, porque bueno, pues hay datos que si no escarbas, no das por hecho que eso existe. De hecho, el ejemplo que hemos puesto, lo que tú decías de las administraciones públicas, habitualmente se piensa que no porque los salarios están regulados. Es cierto que los salarios, digamos, lo que es el concepto, salario base o un complemento, todo el mundo cobra lo mismo por trabajar un domingo, sea hombre o sea mujer, pero determinados puestos que tienen mayor retribución hay que acceder a ellos, y los requisitos que se piden para acceder a ellos a veces es incompatible con las cargas y la corresponsabilidad familiar. Y ahí es donde también está el meollo, en que mayoritariamente son o somos las mujeres las que tiramos del carro de los cuidados de las personas que tenemos en las familias dependientes.
Bueno, pues queda aquí la denuncia, Rosa, de esa situación y de que aquí no vamos avanzando, sino que vamos como los cangrejos hacia atrás, por los datos que nos ofrece Rosa, que vemos que en determinados sectores, sobre todo sanitarios y de cuidados, pues desde 2014, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo.
Un inciso muy breve, si me permites. Sí. Tenemos una herramienta muy buena, que son los planes de igualdad, que realmente ahí se ve cuál es la situación en la que se está en las empresas, que deberíamos de tomárnoslo todo en serio, las empresas, las administraciones públicas y las personas que estamos trabajando, para ver cuáles son las condiciones de acceso laborales, de retributivas y demás, para ver cuál es la situación. Pero sí que le pediría que el primer interesado debería ser la Comunidad de Madrid, que no lo tiene. El 7 de marzo, las empresas de más de 50 trabajadoras y trabajadores tienen obligación legal de tener un plan de igualdad. La Comunidad de Madrid tiene 150.000 y, aunque estaba obligada desde el año 2007, aún no lo tiene.
Pues también reflejamos esa reivindicación, que además no es la primera vez que Rosa hace nuestro programa, con lo cual seguimos insistiendo, porque estas cosas, hasta que no se hagan, pues seguiremos insistiendo. Rosa, que nos marchamos, que un placer como siempre haber compartido este miércoles contigo.
Muchas gracias igualmente, hasta la semana que viene.
Y ya tenemos aquí a nuestro Rafa Montes como cada miércoles. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, Javi. Pues muy bien, feliz de estar una semana más con vosotros, compartiendo ideas y consejos prácticos que ayuden a nuestros oyentes durante el largo desde camino luego. Que es la preparación desde de oposiciones.
Desde luego que sí, Rafa, y bien que nos ayudas cada semana con esos consejos. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues bueno, como a lo largo del programa ya hemos venido comentando en varias ocasiones, lo hicimos al comienzo, la importancia de tener una agenda de estudio en la que planificar los objetivos que nos proponemos, diarios, semanales y a fecha de examen. Hoy vamos a hablar sobre ello. El problema que se encuentra, que es muy habitual, es que a la gente le cuesta alcanzar esos objetivos. Uno se los plantea, pero luego, a la hora de verdad, no siempre se alcanzan, sobre todo al principio. Y de este modo, se suele entrar en una rutina en la que se deja el trabajo para mañana, con lo cual, al final, el trabajo se acumula. Al día siguiente se hace imposible realizar la tarea asignada y esta situación finalmente conduce, pues, a la frustración y al sufrimiento, porque se padece cuando sentimos que todo el trabajo se nos viene encima y esta situación finalmente conduce al abandono. Este es un error común de la gente que prepara mal sus oposiciones y en el que nunca hay que caer. Los objetivos que nos planteemos deben ser realistas, alcanzables. No deben suponer un sacrificio ni un esfuerzo sobrehumano. Deben ser objetivos sensatos, adaptados a nuestras circunstancias, ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Y debemos alcanzarlo a diario, todos los días, sin excepción. Porque cuando cumplimos la tarea asignada, liberamos endorfinas y nos sentimos felices mientras estudiamos. Es como la gente cuando va al gimnasio, Javier, que terminan con la sensación de necesidad de entrenar y cuando no van al gimnasio, cuando no hacen ejercicio, luego se sienten mal. Pues en oposiciones es algo muy parecido. Cuando preparamos oposiciones hay que esforzarse, ya contamos con ello. Por eso los objetivos no pueden ser demasiado fáciles, porque de serlo no mejoraríamos, pero tampoco pueden ser excesivamente difíciles. El esfuerzo diario que realicemos debe ser gozoso, debe gustarnos. Del contrario, si el esfuerzo fuera doloroso, no sería sostenible, no podríamos aguantar mucho tiempo y, de verdad, tarde o temprano, terminaríamos abandonando. Al principio, es normal que cueste cumplir las tareas que nos asignamos en la agenda de estudio por falta de costumbre, pero con perseverancia conseguimos acostumbrarnos. En concreto, tardamos 3 semanas, 21 días en adquirir un nuevo hábito. Ese es el tiempo que necesitamos para crear un nuevo camino neuronal en nuestra mente que nos hace más eficaces en la realización de nuestras tareas. A partir de entonces, empezamos a segregar endorfinas cuando alcanzamos los pequeños objetivos diarios y poco a poco sentimos satisfacción personal y felicidad mientras preparamos oposiciones. Por cierto, a los 66 días, la rutina que ya hemos emprendido me quedará automatizada y ya no sentiremos resistencia cuando nos vayamos a poner a estudiar. Ya lo haremos con total naturalidad. Así que, en resumen, el consejo de esta semana es proponerse metas alcanzables y alcanzarlas siempre.
Bueno, para eso es importante una palabra que seguramente los oyentes han escuchado, que es eso de procrastinar.
Ajá.
Que es eso de dejar todo para mañana.
Eso es lo que nunca debemos hacer en oposiciones, porque efectivamente se nos acumula todo y terminamos asociando las oposiciones, la preparación, con el dolor, con el sacrificio. Y
claro, y es que siempre nos has comentado también, Rafa, que una de las cualidades es la de tener disciplina. Entonces, claro, si procrastinamos, dejamos esa disciplina, ¿no?
Y
con lo cual luego, precisamente en el ejemplo que comentabas del gimnasio, sí, es muy interesante porque cuando uno de repente deja un par de días de ir al gimnasio, parece que no, pero como que rompe esa costumbre y ya a partir de ahí puede suceder lo peor.
Yo creo que ahí lo peor que nos suele suceder en el tema del gimnasio es algo totalmente natural y es la pérdida de la segregación de las hormonas o los neurotransmisores, que son los que nos convierten en personas, en animales rutinarios, complacientes con esa rutina. Y yeah, al final es con la que mejoramos, con todas esas rutinas. Y en oposiciones ya ni te cuento. Esto bueno, por 10. Todavía.
Pues nada, pues ya lo saben nuestros oyentes, rafaelmontes.net es su página web a través de la cual puedes conocer más su actividad como preparador de oposiciones en la materia de geografía e historia en las oposiciones de secundaria. Rafa, un placer y hasta la semana que viene.
El placer es mío. ¡Feliz semana!
Recuerdo aquel verano que pasé contigo.
Y con los consejos de Rafael Montes nos marchamos. Llegan las noticias y después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Disfruta de la tarde aquí en la Radio Pública Madrileña y nos encontramos mañana a partir de las 3.
Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire. Solo tú sabes, no sé vivir, que yo sin ti no soy nadie. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por ahí.